En el informativo Más Voces nos vamos en este momento hasta Copenhague. Estamos en Dinamarca en comunicación con nuestro compañero Carlo Cassione, que se encuentra allí para seguir las evoluciones tanto de la cumbre oficial de Naciones Unidas sobre el cambio climático como las actividades paralelas que organizaciones de la sociedad civil están realizando. Carlo, un saludo.
Un saludo, Rafa. Sí, efectivamente me encuentro en Copenhague, en donde, como decías, se están desarrollando desde el pasado lunes 7 de diciembre estas actividades, por una parte las de la cumbre oficial, que ve la participación de 160 países, 15.000 delegados, más de 3.000 periodistas acreditados, y por otra parte las actividades de la que, bueno, está definida como contracumbre, en realidad está organizada por el gobierno de Dinamarca también, y a la que participan muchas ONGs y también movimientos sociales. Estamos acostumbrados, cuando hay estas cumbres, por ejemplo con la de la Organización Mundial del Comercio, también la cumbre del G8, en que las personas que están fuera de la cumbre de alguna forma protestan en contra de la cumbre que se está realizando. En este caso no es así, porque por una parte muchas de las personas que participan a la contracumbre también están participando de la cumbre, que tenemos que acordar está organizada por Naciones Unidas. Y por otro lado, en esta contracumbre lo que se va a decir no es no a la cumbre oficial, sino más bien, como dijo Naomi Klein en su discurso de apertura de esa contracumbre, un sí, o sea, alentar a que los grandes tomen unas decisiones tajantes sobre cambio climático.
Carlos, y con respecto a esas evoluciones, ¿cómo está el ambiente? ¿Se empieza a hablar de si realmente hay posibilidad en esta cumbre de Copenhague de llegar a un acuerdo real y concreto para sustituir al protocolo de Kioto, o ya, como estábamos leyendo en algunos informes, se empieza a plantear que de haber un acuerdo se producirá como muy pronto, dentro de un año?
Bueno, tenemos que acordar que ya hace un par de semanas los presidentes de Estados Unidos y China anunciaron al mundo que no iba a haber un acuerdo legalmente vinculante aquí en Copenhague. Estas son las dos más grandes potencias económicas y por ende contaminantes del planeta. Hace dos días también el presidente de la Unión Europea se dice escéptico, Barroso, se dice escéptico sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Eso significa que es seguro que no se va a alcanzar un acuerdo legalmente vinculante aquí en Copenhague. Esto aunque la hoja de ruta marcada por el protocolo de Kioto preveía que eso fuera la última posibilidad para encontrar, digamos, un acuerdo que sustituyera a lo que es el protocolo de Kioto. Sin embargo, eso, como decíamos, no se va a hacer. Se están barajando ya algunos números. Tenemos que acordar que en esa cumbre hay que encontrar una manera de sustituir al protocolo de Kioto, que caduca en 2012, entonces alcanzar un acuerdo para ver qué van a hacer las potencias industriales y no a partir de esta fecha. La Unión Europea es la que ha ofrecido un recorte de sus emisiones de gases de efecto invernadero más grande, de entre un 20 y un 30%. Lo mismo ha hecho Japón, que ya ha ofrecido un 25%. Sin embargo, Estados Unidos, que es la potencia más contaminante del planeta después de China, solo ha ofrecido un 4%, y esto es lo que va, digamos, a bloquear un poco las negociaciones, porque tenemos que acordar que los científicos dicen que para evitar un calentamiento de más de 2 grados, que sería el calentamiento que llevaría consecuencias desastrosas, las potencias industriales deberían cortar de aquí a 2020 de un 25 hasta un 40% 30% de sus emisiones. Entonces el ofrecimiento de Estados Unidos de tan solo 4% bloquea, digamos, bastante las negociaciones.
Recientemente se ha conocido un fraude de 5.000 millones de euros en la reventa de CO2 en la Unión Europea. Es decir, empresas que quieren aumentar sus emisiones por encima del límite fijado por los gobiernos, bueno, pues estas empresas pueden comprar créditos de carbono a otras compañías más limpias. Y bueno, pues se ha descubierto este fraude por parte de la Europol de 5.000 millones en la reventa de CO2. ¿Se ha comentado algo estos días sobre estas políticas europeas de compra y venta de gases contaminantes?
Bueno, aquí se está hablando sobre todo en el contraforum, digamos, en el foro, en el clima forum, que es la contracumbre donde yo me encuentro. Se está hablando de todos esos mecanismos del mercado de carbono y también los mecanismos de desarrollo limpio, que son lo que permiten a los países que más contaminan, a las industrias de esos países, comprar créditos de carbono o hacer también proyectos en los países, digamos, en vía de desarrollo para, digamos, reparar sus contaminaciones. A este propósito hemos entrevistado Ana Filippini, que es de la Red de Protección de los Bosques Tropicales de Latinoamérica, que justamente nos habla de las consecuencias que a veces pueden tener esos mecanismos de desarrollo limpio. Ella nos habla en particular de la plantación de árboles en Uruguay. Escuchamos.
Acá en esta convención siempre se ha tratado de evadir las obligaciones de los países industrializados. Su principal objetivo para reunirse en esta reunión internacional, que es encontrar una solución para la crisis climática. Lo que ha pasado en estos 20 años es que la gente que está acá en esta convención, los delegados de los países, han preferido encontrar la fórmula de no hacerse responsables por nada de lo que está pasando. Entonces, ¿qué han hecho? Han inventado un invento tras otro. Una de ellas que han inventado es plantar cantidades de árboles y que esos árboles sean lo que ellos llaman sumideros del supuesto carbono que hay que evitar para que exista el cambio climático. Si seguimos emitiendo en Europa, por ejemplo, porque pasa lo mismo en Estados Unidos y en muchos otros países, si seguimos emitiendo cantidades indiscriminadas de emisiones de dióxido de carbono, que en concreto quiere decir, si seguimos produciendo cantidades de autos, si seguimos usando los autos, si seguimos andando en avión, si seguimos haciendo todo lo que estamos haciendo, pero plantamos unos cuantos árboles en el sur, esto se arregla. Es mentira. Pero además de ser mentira, ellos no plantan unos cuantos árboles. Plantan millones de árboles. Plantan miles de hectáreas. Esto afecta gravemente a la población del sur. Y aunque parezca todo muy loco, porque uno, un ser normal y común, piensa, bueno, cada uno se arregla como puede. No, mentira. Cada uno puede ser que se arregle como puede, pero las empresas no se arreglan como puedan. Se arreglan tomando el dinero de la propia gente, porque en definitiva es nuestro dinero. Son nuestros impuestos los que ellos no pagan. Son nuestras carreteras los que ellos rompen. Y entonces es nuestro dinero para mejorar su situación. Acá vienen a Dinamarca a pedir que se pongan los dineros al servicio de las empresas para que puedan seguir haciendo sus negocios.
¿Cuáles son luego las consecuencias de esos monocultivos en las poblaciones, digamos?
Bueno, las consecuencias son tremendas. O sea, la población todavía encima tiene que cargar con aumento de problemas en su tierra, falta de agua. Y si hay problemas con el agua, bueno, hay problemas con el resto de las actividades de la sociedad. La tierra tiene problemas, hay desertificación, hay erosión, hay falta de productividad, hay aumento de plagas, porque los monocultivos justamente no son bosques. Y los bosques tienen biodiversidad y tienen capacidad para mantener el agua y para ser fuente de agua.
Pues ahí estaban las declaraciones de Ana Filippini. Carlos, hemos hablado de la postura de los países industrializados. También nos gustaría conocer qué es lo que están contando, cuál es la opinión y la reflexión de los países en vías de desarrollo.
Bueno, tenemos que acordar que en el protocolo de Kioto había unos países que estaban obligados a reducir sus emisiones, entonces los países históricamente industrializados, y esos recortes no afectaban a los países en vía de desarrollo, aunque sean países ya industrializados como por ejemplo China, Brasil, Sudáfrica, India. Esos países también están, por supuesto, en la negociación. Cada uno de ellos ha hecho una oferta. La oferta más grande ha sido la de Brasil, que ha prometido cortar de un 40% sus emisiones de aquí a 2020. Y es, digamos, un recorte que no es contemplado ni siquiera en el protocolo de Kioto, y, digamos, va a desbarajar un poco las negociaciones, porque es un país que normalmente debería seguir emitiendo o teniendo, digamos, la posibilidad de emitir, y sin embargo va a cortar sus emisiones. China, que es el más gran contaminante, ha dicho que va a operar sobre su eficiencia energética, lo que significa que sigue contaminando, pero digamos menos digamos de cuanto está haciendo ahora en relación al porcentaje del Producto Interior Bruto. O sea que va creciendo, por ejemplo, de un 30%, y sus emisiones contaminantes van a crecer solo de un 10%. Estos países han firmado un acuerdo que han publicado justamente hoy en algunos periódicos franceses, donde pretenden que los países industrializados reduzcan sus emisiones de un 40%. Entonces nos encontraríamos en la parte alta de la horquilla que piden los científicos, y eso va, digamos, a dificultar aún más las negociaciones. Después de eso están también los países, digamos, aún más pobres, que son a menudo los que más sufren las consecuencias del cambio climático, entre ellos las islas, que son las que se ven afectadas más por la subida del nivel del mar. Hemos entrevistado a ese poblador de una isla de Polinesia que pertenece a Francia, y sin embargo va probablemente, si sigue, digamos, esa contaminación, a poder desaparecer dentro de, pues, unas decenas de años. Ellos han presentado aquí en Copenhague un documental que se llama Fuera del Mundo. Aquí en esa entrevista nos explica el porqué.
Porque el aumento del nivel del mar, consecuencia del calentamiento global, va a hundir el aeropuerto y el puerto de la capital. Esto significa que vamos a estar aislados del mundo.
Nous n'avons plus de contact avec le monde extérieur. Au quotidien, c'est l'érosion des plages.
Ya hoy en día lo que estamos viendo es la erosión de las playas, de la costa, y sobre todo en los periodos de ciclones notamos que estos fenómenos son cada vez más violentos. Es una consecuencia del calentamiento global, porque desde el mar se evapora cada vez más agua y luego cae con mayor violencia cuando llueve. Hay una preocupación particular por las dos pequeñas islas que Francia ha utilizado para sus ensayos nucleares. Los residuos han permanecido en el subsuelo. Si el nivel del mar sube, los residuos van a recibir una presión ulterior. ¿Cómo vamos a controlarlo ya que estará bajo el agua? ¿Cómo controlar que no hay pérdidas radioactivas? Este es un problema internacional que no solo afecta a la Polinesia. Cuando se pesque en el Pacífico, no habrá garantías de que el pescado sea sano. Esto es un problema que afecta a todos. El problema es que la gente está demasiado centrada en el día a día, en el paro, en el sueldo, en el dinero para comer, y es difícil plantearles una perspectiva que vaya más allá del día a día. Si hablamos de un plazo de un año, o 20 o 40 años, para ellos es demasiado lejos. Están centrados en las dificultades de todos los días, pero con las consecuencias dramáticas van a haber cambios.
El testimonio de esta persona que es habitante de Polinesia. Y bueno, Carlo, pues por ahí yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a estar muy atentos a cómo evolucionan las reuniones, las actividades en esa contracumbre y también en la cumbre oficial. Bueno, vamos a estar también siguiendo todo el trabajo que las redes de radios comunitarias están realizando con ese programa diario de media hora, ¿no? Que se puede seguir en diferentes lugares, ¿no?
Exactamente, sí, es un programa que estamos realizando junto con los compañeros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Se puede descargar en la página de audio de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, entonces audio.urcm.net. Y por todo lo demás, bueno, a partir de mañana seguimos hablando.
Muchas gracias, Carlos, y hasta mañana.
Un abrazo.